Pablo ya se fue a Tarso y ahora vamos a ver qué está pasando todavía en Jerusalén y está Pedro. Y Pedro ya empieza a figurar y ser alguien importante entre los doce, viene siendo uno de los tres que son los que más mueven las cosas, más hablan o deciden cosas, su opinión tiene mucha influencia. Entonces Pedro, otro es el apóstol Juan y otro viene siendo también Jacobo, no el Jacobo el hermano de Juan, el otro apóstol, sino Jacobo el hermano del Señor, que escribió la epístola de Santiago. Entonces, esos tres con el tiempo empiezan a tener mucho peso y mucha perspectiva, y lo que ellos ven ayuda mucho a la iglesia a saber qué están mirando también. Entonces, Pedro aquí, simplemente siendo Pedro, y si seguiste todo San Lucas, que fue más de un año, pudimos conocer mucho a Pedro, conocerle cuando fue la primera pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, donde él cae de rodillas en el barco lleno de pescado. Entonces está hasta el pecho en pescado, aún viviendo y abriendo y cerrando su boca, y Pedro en medio de eso, hasta el pecho en pescado, está diciendo: Señor, apártate de mí que soy pecador, no te convengo. Entonces eso es Pedro, pero Pedro empieza a cobrar mucho ánimo y mucha confianza, caminando 3 años, casi 4, con el Señor. Ahora vamos a ver, dice versículo 32, 9:32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno de que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que traducido quiere decir gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Ahora, era Simón Pedro, Pedro siendo su apodo, entonces Simón el curtidor y Simón hijo de Jonás, o Simón Pedro, son tocayos. Entonces queda en casa de un curtidor. Pero todo esto, al leerlo, dices, qué tremendo, ¿no? Pues a todo dar. Pero cuando llegas a capítulo 10, como que te das cuenta que es casi como preliminar a lo que viene en capítulo 10, en que tenemos que ver a Pedro en diferentes entornos, y por fin vemos a Pedro más allá de Pedro. Y mucho en el libro de los Hechos es eso. Empezamos a ver a los creyentes más allá de donde ellos estaban y quiénes ellos eran, ¿no? ¿Te acuerdas Esteban, el primer mártir? Esteban, más allá de Esteban, entonces viendo el cielo abierto y Jesús en pie a la diestra del trono de Dios, y lo apedrearon, y él perdonando a los que lo estaban asesinando. Entonces vemos a Esteban más allá de Esteban. Vemos en un principio también cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, que este no es el mismo Pedro que al abrir su boca normalmente cometía algún error, simplemente hablando. Entonces, para ubicar esto y ver por qué, cómo Jesús ora por alguien como Pedro, y eso nos ayuda mucho, yo creo, a ver, bueno, ¿qué es lo que yo puedo estar pidiendo por mí? ante Dios. Decir, Señor, ayúdame con esto. Que muchas veces lo que pedimos a Dios es, ayúdame con lo que ya sé hacer, pero necesito tu ayuda. Como un mecánico o un plomero puede tener su chalán. Él ya sabe su oficio, pero un chalán como que le facilita. Y a veces como que tomamos a Dios como chalán. O a veces lo tomamos como papi, no como padre, pero como papi que me va a dar lo que necesito para solventar mis problemas. Entonces, pero ve lo que Dios hace en la vida de Pedro, otra vez un repaso. Vamos a Lucas 22 y vemos a Pedro en la noche que Jesús fue entregado. Entonces, está Lucas, Juan y luego Hechos. Entonces, para que igual rápido encuentres. Y vamos a versículo 24. Esto está después de la cena del Señor, Jesús explicando en Juan capítulo 13, hay mucho más detalle de la conversación que tuvo con sus discípulos. Aquí Lucas narra una parte muy breve de lo que fue. Probablemente Lucas lo supo de Marcos, porque teniendo contacto con Pablo tendría contacto con Marcos. Entonces, pero dice, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces, aún ejerciendo autoridad, ay, pero es una benevolencia que exhiben. Ok, dice Jesús, eso es el cuadro que normalmente tenemos en cuanto a autoridad. Entonces, Jesús dice, mas no así vosotros. Entonces, es un gran contraste que Jesús les está enseñando. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y sabemos de Juan capítulo 13, es cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Entonces yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero vosotros sois, y se sienten mal. O sea, Jesús lo dice con toda franqueza, muy sencillamente, pero se sienten mal. ¿Cómo te sentirías tú, estando en la mesa? Pues yo lo iba a hacer, nada más que Pedro me dijo que no. O sea, todo es incómodo. Entonces Jesús dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Eso vale por algo en cuanto a confianza. Aun cuando la has regado, aun cuando fuiste inatento, egocéntrico, algo así, envuelto en lo tuyo y demás, o no queriendo porque entonces todos me van a agarrar de mozo, entonces yo no me voy a poner a hacerlo, quizás porque ellos sabían la costumbre y algo faltaba y hay un lavamiento ceremonial antes de comer, pero nadie lo quiso hacer porque venían en el camino días antes discutiendo esto desde Jericó, también discutiendo quién es el más importante, porque creían que el reino de Dios es mañana. O sea, en 24 horas ya es el reino. Jacobo y Juan, los dos hermanos, hijos de Zebedeo, discutiendo en esto, pero de una vez como que rebasan a los demás, entonces y le piden a Jesús que se sienten a cada lado de él. A Juan se le concedió, porque Jesús reclinaban en su brazo izquierdo, entonces comían con la mano derecha, entonces Juan se recostó en el pecho de Jesús. Pero Judas Iscariote está al otro lado y Jesús se recuesta en su pecho para darle el bocado que mojó en el guiso. Entonces, en ese entorno está Pedro haciéndole señas a Juan, que está pegado a Jesús, quién es el que le va a entregar. Y Pedro, bravo, ¿no? Enojado, molesto, ahorita se las arreglamos al que se le ocurre. Y Pedro muy así, Pedro es el que corta la oreja del siervo del sumo sacerdote Malco. Y Jesús levanta, le pega otra vez su oreja y Pedro, guarda esa espada. Entonces, eso es Pedro, voluble, impulsivo, bien intencionado, pero Pedro es señor de su propia vida y se nota también. Entonces, siendo así, Pedro se cree con cierta importancia y la tiene por lo que sigue. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso le suena muy bien a Simón Pedro. Dijo también el Señor. Entonces dice esto, entonces Pedro así. Dice, Simón, Simón, y cuando el Señor te dice dos veces, es que con una no ponías suficiente atención. Entonces cuando dice Simón, Simón, está diciendo, escúchame con tus ojos. También, o sea, volteate a verme mientras te estoy hablando. Entonces, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? Satanás os ha pedido. Entonces, cuando vienen problemas, necesitas entender eso. Antes de empezar a reprender el diablo, entiende que también Satanás pide a alguien para poderle zarandear. Y zarandear, para los que no crecieron en el campo, es cuando avientan así el trigo, después de trillar tantito, entonces todo eso se suelta la hojarasca, o sea, lo que sería la hoja del elote, si fuera maíz, entonces suelta eso, entonces lo tienen que zarandear, entonces lo levantan así y el viento se lleva todo eso y queda el puro grano. Entonces Satanás ha pedido zarandearlos, o sea, aventarlos arriba y, puff, y así dispersarlos. ¿Cómo se siente ser zarandeado? Entonces es una imagen muy así. Y Satanás os ha pedido para zarandearos a todos. Pero yo he rogado por ti. Entonces, ¿cómo se sienten los demás? Felipe, Andrés, Mateo, Judas, Juan. ¿Has rogado por Pedro? Pues claro, que ore mucho por Pedro. Mucho, mucho por Pedro. Sí, que ore bastante por Pedro. Pero he orado por ti, que tu fe no falte. Eso es muy fuerte por lo que viene. Y cuando el Señor te está diciendo algo y tú estás muy rápido con los peros, cuidado, porque mira lo que pasa. Pero he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Le da una tarea particular, personal a Pedro, sabiendo lo que Pedro va a hacer. Le da una tarea particular y personal a Judas Iscariote. Dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas sale ya para traer a los soldados. Entonces, ve eso, ¿no? Eso es muy fuerte. Entonces, pero tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ay, Pedro, de lengua me como un plato. No, o sea, Pedro, cállate, nomás di gracias. Gracias, Jesús. No, yo no me debes nada. Gracias. Pero no, pero yo estoy, aunque estos te nieguen, yo no. Entonces él prometiendo muy así, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Entonces, eso es muy fuerte, pero otra vez Satanás os ha pedido a todos para zarandearos, pero yo he rogado por ti. ¿Por qué rogaría por Pedro? Porque Pedro tiene influencia. Su personalidad, con todo lo voluble, lo inestable, lo impulsivo, pero Pedro tiene influencia con los que le rodean. Y si tú eres alguien así, tienes que poner mucha atención. Si te gusta hablar, si siempre tienes la razón, si siempre tienes una mejor idea, si siempre puedes dar una sugerencia, si siempre tienes algo que necesitas compartir, tienes que poner mucha atención, ¿ok? Si tomaste navegantes y siempre el que era líder en el grupo de navegantes tenía que decir, ajá, alguien más que opine. Entonces, cuidado, porque entonces pon mucha atención a lo que Pedro... así. Ahora vemos a Pedro así en este entorno y si te acuerdas cuando una vez vuelto confirma a tus hermanos. Juan 21 narra de cómo Pedro dice, pues yo voy a volver a ser pescador, yo voy a estar pescando como modo de vida. Cuando en Lucas 5 dice Jesús, Pedro espantado dice, apártate de mí. Soy pecador, no te convengo. Y Jesús dice, no tengas miedo. De aquí en adelante vas a pescar hombres. Y Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Pero ahora Jesús ya lo negó 3 veces, Pedro se siente muy mal, Pedro ya no es contado entre los discípulos, pero nadie sabe dónde encasillar a Pedro, dónde realmente le toca estar. Y a veces necesitas reconocer, has salido de tu lugar, has salido de tu carril, y para regresar va a costar algo, pero Jesús restaura a Pedro. Entonces Juan 21, están desayunando, cuando terminaron de desayunar, Pedro tiene que seguir a Jesús, pero en ese lapso Jesús dice, Pedro, ¿me amas más que estos me aman? Somos amigos, dice Pedro. ¿Me amas? Somos amigos. Somos amigos. Y Pedro se entristece de que ya le pregunta así al final. Pero en verdad somos amigos. Y Pedro dice, tú sabes todo. Porque todo eso, esa memoria es muy de color y textura. Negándole 3 veces, a lo mejor Pedro oyendo cantar, es muy temprano, oyendo cantar un gallo por ahí en Capernaum o en Bethsaida, donde estarían pescando. Entonces, todo eso, y Pedro así, o alguien nada más así, hace así. Juan o Felipe, los que están ahí, así que... Entonces, puede ser, pero entonces Pedro incómodo y triste porque Jesús se lo está recordando. Y no nos gusta que alguien nos recuerde nuestro peor momento, el momento más torpe, más rebelde, más asqueroso. No nos gusta. Entonces, dice Pedro, dice, tú sabes todo. Tú sabes que somos amigos. ¿Y cómo amigos? Soy leal, pero soy leal, y eso es más la cuestión de amigos, eso es donde empieza a ser variable, pero apréndete de eso, que siempre va a haber gente en tu vida que es leal, no a ti, sino a su necesidad de ti. Y cuando su necesidad cambia, su lealtad va a cambiar. Y este es Pedro, y este es Judas Iscariote. Y muchos otros igual, eran seguidores de Jesús, pero cuando él enseñaba algo, oh, eso está más, oh, eso es duro, yo no sé si pueda escuchar eso, entonces dejaban de seguirlo. Entonces su necesidad cambiaba. ¿Dónde estaban todos los ciegos y cojos y mancos que Jesús sanó cuando él está frente a Pilato? Son leales a su necesidad de él. Entonces tú y yo necesitamos ver eso. Si yo soy leal a Jesús por quien es, o si soy leal a mi necesidad de Él. Y cuando no tengo la misma necesidad de Él, mi lealtad también cambiaría. Entonces, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Entonces Jesús le hace 3 preguntas para estar así. Tomó 3 pasos muy grandes para alejarse y desprenderse de Jesús. Jesús con 3 preguntotas está trayendo otra vez a Pedro. Entonces en ese entorno dice, Pedro, cuando eras joven, y estás en una transición, Pedro, cuando eras joven, tú hacías lo que tú querías, subías y bajabas bajo tu propio mando. Pero cuando ya estés viejo, van a llevarte a donde tú no quieres. Vas a hacer lo que tú no escogerías hacer. Dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, habiendo dicho eso, dice, sígueme. Y él, con eso, Pedro se levanta, tengo que hacerlo. Eso es lo que tengo que hacer. Y Pedro no es el hombre que va a ser cuando esté viejo ya, pero Pedro ya está restaurado. Entonces, ese Pedro, ya lo vemos que. ¿Qué fue la respuesta de Jesús cada vez? Señor, tú sabes que somos amigos. ¿Somos amigos? ¿Por qué me preguntas eso? Claro que somos amigos. Pedro, un día vas a estar haciendo lo que tú no escoges, pero lo vas a hacer porque hay que hacerlo. Entonces, habiendo dicho eso, sígueme. Pero en cada vez dice, ah, pues tú sabes que somos amigos. Apacienta mis corderos. Luego la segunda vez, pastorea mis ovejas. Luego la tercera vez, cuando Pedro ya está triste y muy incómodo, y todos los demás como que viendo algo en su WhatsApp, pero están whatsappeando. ¿Tú crees que lo que Pedro está contestando? Yo, trágame tierra si fuera yo. Entonces todos están así como que oyendo y no oyendo, pero todos necesitaban ver a Jesús restaurando a Pedro para que supieran cómo se hace. Y Pedro tenía que saber cómo se siente ser no solo perdonado, sino restaurado a comunión. ¿Okay? Entonces es muy importante entre todo eso. Y entonces, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, apacienta mis ovejas, haz mi voluntad. Entonces, ¿dónde vemos a Pedro? Bueno, ellos están orando en capítulo 2. En capítulo 3, de Hechos, Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde, la hora de oración, del sacrificio de la tarde. Entonces, Pedro y Juan iban al templo a orar, porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que hemos estado aprendiendo en Hechos, mucho tiene que ver con eso. Es estar en el lugar apropiado, en el momento propicio, haciendo la actividad provechosa en ese lugar y en ese momento. Entonces, ellos, sucede un milagro. Pedro y Juan sanan al hombre que nació cojo. Entonces, enderezan sus pies y sus piernas y puede ya no solo caminar, sino saltar. O sea, eso es un milagro, no es una simple corrección de un mal que tenía. Porque literal, su cerebro, si así nació, su cerebro no tiene los comandos y las neuronas y todo eso para manejar lo que es equilibrio, lo que es tomar pasos, lo que es sostener peso. O sea, es un milagro muy, muy grande lo que pasó. Y saltando y andando, entra en el templo con Pedro y Juan. ¿Pero qué? En el lugar apropiado, en el tiempo propicio y haciendo la actividad provechosa. O sea, en esa combinación es donde vas a ver a Dios haciendo cosas extraordinarias en tu vida y en la vida de otros. Búscalo en la historia, búscalo en avivamientos, búscalo en el Antiguo Testamento también y lo ves. Eso es lo que Dios está siempre buscando. Segundo de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Dios está buscando la oportunidad, pero la oportunidad se encuentra en el lugar apropiado, en el momento propicio y haciendo la actividad provechosa. Entonces, no gran cosa sucede en Facebook, no gran cosa sucede en PlayStation. Fíjate que hasta en Skype, no gran cosa va a suceder. O sea, no va a ser cosas, pero no gran cosa, sino cosa chiquita quizás. O sea, ¿lo entiendes así? En el lugar apropiado, en el momento propicio, pero es eso, tienes que estar buscando a Dios, buscando su voluntad, tratando de escuchar y haciendo eso. Pero no es nada más, pues voy a ir a un lado y así me voy a retirar de todo el bullicio y todo el ruido y la distracción. No, porque eso no es provechoso, no es el tiempo. O sea, siempre los que Dios dice, ven, cuando Elías va pasando y Dios dice, llama a este joven, Eliseo. Eliseo está arando, está chambeando. Cuando Samuel visita la casa de Isaí, porque Dios dice, de sus hijos me he provisto para rey. Entonces, y Dios rehúsa a cada uno, y Samuel dice, pero uno de tus hijos, ¿son todos? No, pues el menor está cuidando las ovejas, está haciendo algo. Ahora, ¿qué sería si Dios dijera, de los hijos de Isaí, yo me he provisto de rey? Va a la casa de Isaí, Samuel dice, ¿son todos tus hijos? No, pues el menor está jugando PlayStation. No es malo jugar PlayStation, no es malo estar en Facebook, pero es eso, como que dirías que normalmente no sucede, ¿verdad? Entonces, los antecedentes bíblicos que tenemos, y no es nada más estar en un convento. Rara la vez vas a ver en la Biblia y en la historia cristiana alguien que en una celda, en ese de no hacer nada, y la vida de un convento no es de no hacer nada, sino estar sirviendo. Entonces, ve estas cosas, el entorno donde sucede. Es el entorno donde tú y yo queremos encontrarnos. En el lugar apropiado, en el momento propicio, haciendo la actividad provechosa, Cada uno empieza con P para que te acuerdes. Mira cómo trabajé en eso. Entonces, volvamos a Hechos capítulo 9, por favor, y vemos a Pedro. Las iglesias tienen paz, son edificadas, van acrecentando, fortalecidos por el Espíritu Santo, versículo 32. Pedro, ¿qué está haciendo? Apacentando los corderos, pastoreando las ovejas, apacentando las ovejas. Está haciendo eso. Y recorriendo, visitando las diferentes aldeas. Y así, él y Juan fueron con los samaritanos para ver qué está pasando. Entonces, empiezan a dedicarse simplemente a fortalecer, a revisar, a ver cómo está todo. Y eso es pastorear muchas veces. Es estar sentado o parado en un cerro o en un prado y no sucede nada. Las ovejas van, come y come, caminando lentamente, comiendo pasto, todo está padre. A menos que sea una caricatura y tú eres el perro ovejero y viene el coyote, entonces le haces así y él ya va así como acordeón y se sale del escenario. Pero eso es tu trabajo, estar cuidando las ovejas. Entonces eso es atender, pastorear, apacentar. Entonces Pedro lo está haciendo y en el lugar apropiado. Donde sucede eso, donde se reúnen, él está con ellos reuniéndose y en el momento haciendo lo que es de provecho, entonces ya están. Y ve Eneas, dice Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y en el griego es Jesucristo te está sanando. Es muchas veces identificar y decir, Dios te está hablando, Dios está haciendo algo en tu vida. Y yo desde aquí muchas veces me doy cuenta, algunos están en una éxtasis, pero no es una éxtasis, simplemente están tratando de recordar si apagaron los frijoles. Y están así, con la mirada ausente y la boca abierta, tratando, ¿me veo o no me veo apagando la estufa? ¡Ay Dios! Envía un ángel. Que se acabe el gas. Entonces están así. Pero no es tanto eso, sino simplemente es, me doy cuenta. Me doy cuenta a veces que alguien está peleando con la verdad que está en las Escrituras. Y me doy cuenta. Digo, y tengo que seguir exponiendo y explicando. Pero es así. Y muchas veces simplemente es así. Atentos, estamos atentos a la palabra, captando, clasificando, ubicando cada cosa en su lugar y siendo edificados. Eso es el proceso normal y más típico para los creyentes. Entonces, Pedro en Lida, después de Lida, sucede lo de Dorcas en Jope. Ahora, para entender lo que sucede en capítulo 10, está como a 50, aproximadamente 50 kilómetros, Jope, que es un puerto que hoy es la parte antigua de Tel Aviv en Israel. Entonces es un puerto muy, muy, muy antiguo. De ahí salió Jonás, el profeta, huyéndose de Dios, salió de Jope. Entonces en tiempos era controlado por los egipcios, en tiempos por los de Persia, los judíos, y David y Salomón libraron ese territorio también. Entonces había entonces en Jope, versículo 36, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, pero Dorcas significa en griego gacela. ¿Quién sabe por qué Lucas piensa que hay que traducir la palabra? Pero pues ahí está, porque lo traduce y luego nosotros buscamos Dorcas en un diccionario y dices gacela. Ah, qué interesante, pero así es la Biblia, incluye detalles que dices, ¿y eso qué importa? No importa nada, pero ¿por qué está? Porque la gente le importa a Dios. Y cuando dice que estaban cenando y eran albóndigas en adobo, tú dices, ¿qué importa? ¿Hay un significado simbólico, espiritual acerca de albóndigas o en adobo o algo así? No, nada más es un detalle. Quiere decir que sucedió, que no es un mito, sucedió. Ve esto, no hay un significado espiritual, simplemente se ama esto, pero también Dorcas es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué era su nombre? Su nombre era Tabita, la traducción es Dorcas, y nosotros sin iluminación, porque simplemente es un detalle histórico. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Limosna es misericordia. Cuando, y eso, limosna es derivado de la palabra misericordia en griego. Entonces aconteció que en aquellos días, cuando Pedro está en Lida y todo eso está pasando con Eneas y edificando, no nada más era un, no era una noche de milagros, simplemente sucedió. Y muchas veces en la exposición de la palabra y la reunión de los creyentes suceden cosas. Simplemente alguien se da cuenta, a alguien le cae el 20, dice, toda mi vida he dudado de esto, por este punto. Y pum, y quedó claro. Y te vas ya sin una carga en tus hombros. O simplemente te das cuenta, Dios me ha perdonado. Y cuando leo en la Biblia que Dios me ha perdonado, ahora entiendo que me ha perdonado. Entonces, como que se hace real y tuyo de repente y así. Entonces, pues, Eneas es sanado. Dorcas muere, la lavaron, le están haciendo el velorio. Versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando. Entonces estarían golpeándose el pecho, gritando en arameo, lo, 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 que es no. Entonces así protestando la muerte como puede ser y llorando y mostrando. Ahora, Pedro, ¡fum!, tiene un recuerdo. Que cuando fueron a la casa de Jairo, estaba toda la gente llorando y haciendo mucho escándalo. Y Jesús dice, ¿por qué lloran si solo está dormida? Y se ríen de él. Entonces esta gente que está llorando de repente se ríe. No, entonces su dolor no es muy sincero. Entonces estas viudas, su dolor era sincero, pero es que uno no puede pensar con tanto lloriqueo. Entonces la saca, sacando a todos. Versículo 40, Pedro se puso de rodillas y oró, probablemente tratando de saber, Dios, ¿qué es lo que, por qué me trajeron? ¿Qué es lo que tú quieres hacer aquí? Y es una muy buena pregunta que puedes hacer. En diferentes situaciones estás como que algo es diferente. Dios, ¿tú me trajiste a esta situación? Y si me trajiste tú a esta situación, ¿por qué me trajiste? Entonces se pone de rodillas y ora, y volviéndose al cuerpo, ¿cómo te gustaría a ti? Ahí está el cuerpo tendido, sacaste a todos los del velorio, estás en hispano, mexicano o a ver dónde, y sacas a todo, y te pones de rodillas a orar, y te volteas al cuerpo, dirías así muy bajito, Dorcas, Tabita, levántate, y si no, tampoco te muevas. ¿Qué harías? ¿Qué? Es complicado. Fe siempre lleva un riesgo. Pequeño o grande riesgo de burla, de ser tonto, de hacer algo fuera de lugar. Pero otra vez, algo que se aprende en el libro de Hechos es esto, es estar en el lugar apropiado, en el momento propicio, haciendo la actividad provechosa. ¿Qué es esto? ¿Qué? Pues Pedro y Juan iban porque era la hora que todo el mundo iba a orar en el templo en Jerusalén a las 3 de la tarde. Entonces iban haciendo lo que se hace. Y muchas veces Dios va a insertarse en la situación normal que se debe de ser, el lugar, el tiempo y la actividad. Dios se va a insertar y algo sorprendente puede suceder. Pero ve, nadie estaba buscando una sorpresa, nadie estaba buscando asombrarse, ya eran asombrados porque habían estado buscando a Dios. Cada uno de ellos estaba haciendo lo que sabía que tenía que hacer, y eso es por donde tú y yo comenzamos. Dedícate a hacer lo que tú sabes que tienes que estar haciendo, y si no estás haciendo algo que tú sabes que tienes que hacer, ponte a hacer eso, cambia. Se llama arrepentimiento, metanoia. Cambia tu mente y ya no estés postergando eso, sino empieza. Empieza hoy simplemente haciendo algo que tú sabes que Dios te ha dicho, pero como que has sido renuente. Y si estás en lo que Dios te ha puesto y sabes que es eso, sigue en lo que Él te ha puesto. Entonces, y sé fiel y sé diligente, porque se trata de eso. A veces es alguien, nunca te ha pasado en el súper o en el banco, que tú estás formado y de repente vienen corriendo con 3-4 cosas más. Estos están formados porque alguien va a llegar. Entonces a veces hasta dices, trampa. Pero la neta es eso. Muchas veces tu lugar que tú ocupas es para que otro pueda llegar, pero es importante estar en la fila. ¿Ok? Entonces eso, en el lugar apropiado. Estás en el súper, pero no estás formado, nunca vas a pagar. Entonces eso, fórmate en donde tienes que estar, aunque otro es el que va a hacer la compra, pero tú estás guardando lugar para eso. Eso es lo que hizo Juan el Bautista, preparando el camino para Jesucristo. Él dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Él es más importante, pero yo estoy guardando un lugar, abriendo camino para que sepan cuando Jesús aparece en el escenario, que sepan a quién poner atención. Entonces, para que veas un poco eso. Entonces, él dice, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, entonces ella dice, ay, estoy soñando a Pedrito, yo creo que también ya lo mataron. O sea, estoy en la gloria. O sea, ella no tiene un guión. No vio la película. Entonces tienes que ver, o sea, ella tampoco, o sea, no pensaba en eso. Entonces le da la mano, la levanta, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Capítulo 10. Ya está Pedro en Jope. Ahora, parte de lo que está pasando en esto es que Pedro está ocupadísimo en Jerusalén. Y Dios quiere usar a Pedro en Cesarea. Dice, había en Cesarea. Ahora, si te acuerdas, ¿quién se quedó en Cesarea? Felipe, en capítulo 8. Entonces, ¿por qué Pedro tiene que ir de Jope a Cesarea? ¿Por qué Pedro? Si Felipe ya está. Esa es una pregunta muy importante que ayuda mucho a entender por qué todo lo que sucede en casa de Cornelio, un centurión romano. Entonces, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, otra vez misericordias, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que es a las 3 de la tarde, la hora de oración. Entonces, otra vez, en el lugar apropiado, la actividad provechosa, y ahora es el momento propicio. Más adelante vamos a saber, es que estaba ayunando todo el día, y a esas horas era la oración, entonces ya iba a quitar su ayuno. Entonces, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Por eso, que no nos cansemos, dice en Gálatas capítulo 6, que no nos cansemos de hacer bien. Cuando fuere tiempo, llegará la cosecha de lo que has estado sembrando. A veces muy cansados, muy largo, y tú dices, pues yo creo que ya no. O sea, yo creo que de aquí no. Normalmente, en mi experiencia, cuando yo ya me doy por vencido acerca de una persona, es en el momento, o sea, pero para que Dios lo aísle y que yo no pueda decir, es que yo oré por esa persona, yo le compartí. Dios deja que ya como que se enfrió totalmente y yo ya di carpetazo, entonces ¡pum! Y Él hace algo en la vida de una persona. Entonces no te desesperes y no te canses de hacer bien, no te desmayes. Que ay, pues no, pero eso es que hay ya mucho tiempo. Dios es eterno. Él tiene todo el tiempo del mundo. Y tú y yo no. Tú y yo ya nos enojamos con el microondas porque no se apura. Entonces ve lo que pasa con eso. Y en eso Dios está haciendo algo. Pero otra vez, ¿por qué no envía a Felipe? Entonces ve lo que pasa. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope, que está como 50 kilómetros de Cesarea, siguiendo la costa. Eso es el puerto de Jope. Más arriba es un puerto artificial que había hecho Herodes. Entonces otra ciudad muy importante. Pero ¿por qué si ya está Felipe en Cesarea, por qué tiene que enviar Cornelio a traer a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? Buena pregunta. Hay que saber hacer preguntas cuando estás leyendo la palabra. Ido el ángel que hablaba a este pozo en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá todo lo que es necesario que hagas. Entonces, otra vez, entonces le está dando detalles. ¿Por qué no dice nada más si un ángel le dijo que mandara a traer a Pedro? No, que es en la casa de Simón un curtidor. ¿Por qué? Porque hay Simón Pedro viviendo en casa de Simón curtidor y otros cuantos más en el directorio de teléfonos que se llaman Simón. Entonces, ¿cómo? No, pues es el curtidor. Entonces, ¿dónde va a estar? Pues junto al mar. ¿Por qué? Porque están curtiendo en agua salada las pieles. Entonces, pues ahí lo vas a encontrar. Busca dónde están remojando pieles en el agua del mar. Entonces, o sea, es mucho detalle otra vez. Eso es uno de los detalles que para mí en la Biblia le da más constancia para mí que es inspirada. Porque pone datos que no tienen ninguna importancia, a menos que ¿qué? A menos que tú pudieras leer esto que escribió Lucas, ir a Jope a encontrar la casa de Simón, ir a Capernaum a encontrar la casa de Jairo, ¿sí me explico? Ir a Jericó a encontrar la casa de Zaqueo. O sea, realmente entrevistar a estas personas. 20 siglos después, como que ya todo es mitología para nosotros, pero cuando fue escrito, era verificable o falsificable. Y eso es un punto muy importante, porque puedes preguntar, ¿y qué cenaban? Albóndigas en adobo. Gracias. ¿Y qué cenaban? Albóndigas en, pues, ¿qué es eso que hacen? ¿Adobo? Adobo, en adobo. O sea, ya puedes corroborar. Pero es un detalle que solo sirve en cuestión forense. No como mito, no sirve. Por eso no encuentras ese tipo de dato en el Corán, ni en lo que dijo Buda, ni lo que leen los eruditos de hinduismo. No encuentras ese tipo de dato. Simplemente es eso. Y eso a muchos les enoja porque la Biblia no obedece el criterio y la expectativa de la gente que no cree. Ahora, alguien lo ha dicho, lo voy a repetir porque está demasiado bueno. Stephen Hawking, que es un famosísimo ateo y cuestiona muchas cosas, y ya después de descubrir y definir la genoma humana y bueno, todo eso que el universo no tiene significado y Dios no existe. Dices, ay pobrecito, eso ya lo vienen diciendo mucho tiempo. Dice, el Dios es un cuento de hadas que inventaron los que tienen miedo a la oscuridad. Ah, y la respuesta es, ajá, y el ateísmo es un cuento de hadas que inventaron aquellos que tienen miedo a la luz. Está muy bueno. Ok, entonces, y lo puedes repetir, lo dijo un profesor de seminario. Entonces, pero ve esto, o sea, hay cosas en la Biblia que simplemente no obedecen una expectativa. Ahora, cuentos de hadas siempre tienen una expectativa. Ya sabes que el tercer cochinito, la tercera pregunta que hace Caperucita Roja es la buena. ¿Por qué tus dientes tan grandes? Para comerte. Entonces, siempre eso, o sea, casi lo puedes decir así. Porque esos cuentos son para que los niños se vayan a dormir con un terror y pesadillas. Entonces, pero es eso, siempre es una estructura así, y de repente incluye en la Biblia datos que no deben estar allí, a menos que fueran cada vez una invitación a ir a verificar. Entonces vemos que Dios no tiene miedo a estar en la luz, que lo examinen, que lo conozcan, pero nosotros tenemos miedo de venir a la luz. Juan capítulo 3 lo dice. Ok, entonces Cornelio está espantado, pero ya sabe qué hacer. Versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra.
Ahora aquí lo que narra es algo como si fuera, algo como esto, tratando de describir algo que fueron impresiones que él tuvo en su éxtasis. Es muy importante poder diferenciar. Pero era como esto, y atado de las cuatro puntas, viene bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces ve esta combinación, Señor, no. Pedro, vamos a tener que cambiar tu gramática. No puedes estar diciendo Señor y al mismo tiempo estar diciendo no lo quiero hacer. Don Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Le volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces. Ah, pues como cuento de hadas. Sí. Y así con tres ya no se te olvida. Porque esto es muy importante. Algo va a suceder mañana con Pedro y casa de Cornelio. Pero mucho tiempo en adelante va a haber una situación y Pedro va a decir, pasó una cosa. Les voy a explicar lo que pasó y lo que sucedió. Entonces, se hizo tres veces, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, pues a lo mejor necesito almorzar porque a las 12 tengo un hambre que ya hasta quiero matar elefantes. O sea, el perplejo, ¿y esto qué significa? Checa eso, es muy importante. No saltes a conclusiones cuando suceden cosas extrañas. Espera. Entonces, Pedro está perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, Dios está preparando a Pedro, pero ¿qué está haciendo? Está en un lugar apropiado, fácil de localizar en Joppe. Ahora, ya está, no está en Jerusalén, sería muy difícil localizarlo, muy difícil que alguien acompañado por un soldado romano tocando puertas, sería muy difícil que alguien pudiera darle la información sabiendo que por la persecución en Judea y en Jerusalén sería muy difícil que alguien le diera el dato para encontrar a Pedro, pero en Joppe no es el caso. Entonces Dios le saca a Pedro de Jerusalén teniéndolo en un lugar no muy romanizado que es Joppe. Cesarea sería otro problema, pero otra vez, ¿por qué no sería más fácil Dios simplemente decirle a Felipe, que vive probablemente a 3 cuadras de casa de Cornelio, se dedica a evangelismo, le encanta, él ya habla con extranjeros? Exacto, Felipe ya habla con extranjeros, Pedro no. Y Dios está haciendo algo con Pedro. Pero otra vez, si tú quieres escuchar a Dios, si tú quieres aprender lo que Dios quiere decirte, tienes que estar, ¿dónde? En el lugar apropiado, haciendo lo que tenías que hacer en el momento propicio. Dios va a decir, Dios te va a mostrar. Entonces, Pedro está en eso, dice, ¿qué querrá decir? Mientras Pedro, versículo 19, pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y Pedro podría dudar simplemente porque estos no son judíos, uno. Dos, uno de ellos es soldado romano. Me da miedo. No, es uno de esos números con lada. No, es extorsión. Entonces, Pedro, razonable, estaría así, pero Dios le tuvo que preparar, pero con todo este circo de animales y el lienzo y 3 veces y lo que yo lo he limpiado, no lo llames inmundo, ¿por qué tanto así? Pues porque de ese tamaño era el bloqueo para Pedro para poder tratar directamente con un gentil. De ese tamaño era. Entonces, ¿qué? O sea, algunos así somos. Necesitas una escopeta y otros nada más con una resortera, así pring y ya, y entiendes, otros con un zape, pero algunos necesitamos un cañonazo para poder entender. Dios está diciendo, sí, o sea, ve. Y eso es el caso de Pedro, pero es el tamaño del obstáculo que él tendría. Entonces, versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Ahora, si a mí me vinieran a decir: es que Jaime, es que un ángel me dijo que te dijera, yo así. Ajá. ¿Y qué más? ¿Quién va a ganar el clásico? Oh, qué interesante. Entonces, muy importante es ver eso, ¿no? Eso es raro, eso es extraño. Entonces, Pedro está así y tiene que tener cierta seguridad para proceder, porque puede ser hasta peligroso o mínimo es algo raro y perder tiempo, que él no, a Pedro no le sobra tiempo. Dios le sacó de Jerusalén simplemente visitando pequeños grupos de cristianos, sana a Eneas, después lo llaman a Jope, Dios así le quita su señal a Dorcas, luego le reconecta cuando llega a Pedro. O sea, ¿no habría sido más fácil simplemente decirle a Pedro: levántate, Pedro, ve a Cesarea? ¿No habría sido más fácil? Pero muchas veces el camino por donde Dios te va a traer sirve como ruta, te muestra qué es lo que Dios ha venido haciendo, porque muchas veces no entendemos y necesitas, además es muy bonito poder contarlo. También es narrar una historia de cómo Dios te dio dirección. Entonces, va con ellos. Cornelio es así. Entonces, haciéndoles entrar, versículo 23, los hospedó. Interesante. Pedro está tomando un gran paso para Pedro. Él es el que dio la confesión, la buena confesión en Cesarea de Filipos, en el norte por Galilea. Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: bienaventurado eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te revelaron esto, sino mi Padre. Es que, Pedro, mi Padre te dio un beso. Entonces Pedro muy así. Y todos los demás: ahora no va a caber en la calle. Pero eso sucede a Pedro, ¿ok? Entonces Dios está moviéndole a Pedro en formas que serían muy difícil moverle, muy complicado. Y simplemente por las presiones de tiempo, Pedro estaba ocupadísimo en Jerusalén. Entonces le van explicando en el camino. Le acompañaban y así algunos de los hermanos de Jope. Entonces, muy importante, porque ellos van de testigos, que Pedro no inventó algo, sino que esto realmente sucedió, porque después se necesita un testimonio de lo que sucedió en casa de Cornelio, porque establece un antecedente para la iglesia. ¿Qué hacer cuando un gentil cree en Jesús? ¿Cómo manejamos esto? Y va a ser controversia hasta el día de hoy. ¿Cómo hacer cuando alguien que no es de la fe se convierte? Entonces, versículo 24, al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces vemos, Cornelio es un hombre piadoso, pero no muy, su teología es un poco primitiva en eso. Porque Pedro entonces, porque los judíos le tratarían a Cornelio así: ay, gracias por el donativo, Dios te compense, yo te quedo a deber. O sea, recibían muy gozosos las participaciones de Cornelio, pero él no era prosélito todavía y no podía congregarse, no podía construir una sinagoga, más no entrar. O sea, tienes que ver la situación que él... Entonces, él de oídas está tratando de enterarse del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ese Dios le visita en su casa y piensa que Pedro es. Entonces, le levantó, dice: yo soy hombre también. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido.
y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Muy bonita entrada. Ustedes son un asco para mí, pero aquí estoy en el nombre de Jesús. Él les ama. ¿Te das cuenta? Siempre te estás preocupando de la forma mejor de hacer las cosas. Si eres Pedro, no hay una mejor forma. Simplemente no está en tu menú la mejor forma de hacer las cosas. No obstante, a un hombre torpe como Pedro, Dios lo usa. Y toda la casa y los invitados y amigos y todos se convierten. Eso es importante ver. Entonces, ustedes saben cuán abominable, cuánto asco nos da juntarnos o acercarnos a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y ellos están así. Le damos un aplauso. Es incómodo para todos, pero entiende. Cuando el cielo choca con la tierra, es incómodo. Es incómodo. Entonces, siempre, siempre, no hay forma de que esto no sea un poco eso, y cómo respondo. Entonces, dice, pero a mí me ha mostrado eso Dios, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, pero ya lo está checando con Cornelio. Le vinieron a decir, pero ahora, sin que ellos digan, quieres saber directamente de Cornelio, tú dime por qué me trajiste. Muy importante, checa, busca confirmación. Dios tiene tiempo y espacio para darte la confirmación que tú necesitas para estar seguro de estar en su voluntad, en el lugar apropiado, en el momento propicio, haciendo la actividad provechosa. ¿Okay? Entonces Pedro está checando sus referencias y dice, pues hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Pues tú eres, ¿no? Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos, no te gustaría esta situación, pero si tú eres Pedro, no te gustaría esta situación. Dios le tuvo que alinear, preparar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, hasta físicamente. Pedro tuvo que estar preparado porque simplemente rehuye una situación como esta. Y tú y yo podemos encontrarnos en cualquier momento en una situación que pasa desapercibida porque no estamos preparados, porque no es lo que buscaríamos, no es lo que escogeríamos, no es con quien yo hablaría, etcétera. Entonces, tienes que empezar en el lugar donde debes estar, en el tiempo, que es el tiempo de Dios, haciendo la actividad provechosa, lo que tú sabes que es lo que hay que hacer aquí y ahora. Y es ahí donde Dios entonces puede decir, Pedro, allá, por favor. Cornelio, paga su taxi. 50 kilómetros es tanto. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y Pedro, abriendo la boca, dijo, y eso es Pedro. Normalmente Pedro, hasta ahora, abriendo su boca, todos hacen así. ¡Oh, ahí viene! Abriendo su boca. Y Pedro es un hombre que está abriendo su boca con más discreción, con más entendimiento, está aprendiendo cuándo no abrir su boca. Entonces ve lo que está pasando. Vamos a dejar pendiente lo que sucede en el resto del capítulo. Merece un estudio en sí de cómo predica y cómo responden. ¿Qué es lo que sucede en ellos también? Pero en sí, ¿qué es el evangelio que Pedro predica? Que es muy directo, muy así, sin rodeos, pero otra vez tenemos que tomar en cuenta quiénes son los oyentes. ¿Qué es lo que él explica? ¿Qué es lo que él amplía? ¿Qué es lo que él da ya por entendido? Y demás, pero él empieza abriendo su boca, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y empieza ya a explicar quién es Jesucristo, qué vino a hacer, qué sucede después y quién soy yo
referente a él. Es muy importante. Es eso, que, ¿dónde estás tú en la historia de Jesús? Pero lo vamos a dejar pendiente. Tú ya tienes tu tarea. No necesitas llegar al final del sermón de Pedro, porque simplemente comienzas, ¿dónde? En el lugar apropiado, en el tiempo propicio, con la actividad provechosa, haciendo lo que tú sabes, haciéndolo donde tú sabes. Hazlo, simplemente dedícate a todo lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. Dedícate a eso, hazlo. Y en el tiempo que Dios ha asignado, Él se puede insertar en tu historia y arrebatar tu historia y hacerla parte de su historia. ¿Va? Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque aún a alguien como Pedro le puedes dirigir, le puedes guiar, que todavía él va a tener sorpresas en su vida y cosas que él no sabe por qué está pasando, pero está aprendiendo a hacerte caso, a dedicarte, a dedicarse a lo que tú ya le habías puesto a hacer. Y Señor, cada uno de nosotros le has asignado a cada uno una tarea, una actividad, un lugar, y tenemos que desenvolvernos en eso y tenemos que decidir hasta qué punto estoy aquí por Dios, hasta qué momento estoy aquí por Dios y mientras qué es lo que debo estar haciendo. Y Señor, te pedimos, confírmanos para que como Pedro podamos confirmar a nuestros hermanos. Y también, Señor, dirígenos y haznos ágiles y atentos más y más para entender y saber responder. Y estar en Jope cuando necesitamos estar en Jope, estar en Lida y no en Jerusalén, simplemente para escuchar lo que sigue. Y muévenos, Señor, en este mundo que es tuyo, muévenos conforme a tus planes. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.